Estamos en conversación con Luciana Scatti Peñalosa, que es directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Qué tal? Buen día, Luciana. ¿Cómo le va?
Buen día a ustedes.
Hola, buen día.
Bueno, gracias por este tiempo. Recién hemos definido un poco a las enfermedades poco frecuentes. Queríamos preguntarle más o menos si saben cuántas personas padecen este tipo de enfermedades en la Argentina, si hay alguna estadística sobre el tema.
Sí, aún no hay un registro formal en nuestro país, pero sí se estiman los datos internacionales, que es aproximadamente el 8% de la población, con lo cual en la Argentina estaríamos hablando de 3 millones y medio de habitantes que estarían con alguna de estas 8.000 enfermedades poco frecuentes que están identificadas en el mundo, ¿no? Con alguna de todas estas.
Claro, uno dice son enfermedades poco frecuentes, pero son muchísimas personas las que las padecen, ¿no? Es una circunstancia que en el idioma parece paradójico, pero es real. Son muchísimas personas, realmente millones, las que padecen estas enfermedades. ¿Cómo se resuelve esta cuestión en el ámbito de la conversación con el Ministerio de Salud, en la relación con el Estado, las necesidades de las personas, de los pacientes, de sus familias?
Bueno, por supuesto que es una gran dificultad, ¿no? Para cualquier sistema, porque estamos hablando de enfermedades realmente que afectan a uno en 2.000 habitantes, con lo cual, digamos, lo habitual es que en el consultorio, y sobre todo frente a síntomas que puedan ser muy similares a otras enfermedades de mayor prevalencia, evidentemente que esto es un gran desafío, ¿no? Para el profesional y más aún para el sistema. Hay una ley nacional que es la 26.689 que determina esto, ¿no? Que es una realidad de nuestro país, este tipo de enfermedades, y que desde los diferentes ministerios, obviamente también impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, debiese de poder ejecutarse un plan, un programa, ¿no? De enfermedades poco frecuentes para empezar a dar estas respuestas, que básicamente es poder llegar a un diagnóstico precoz para que evidentemente la persona pueda estar atendida y revertir la situación. El universo de estas enfermedades, como se manifiestan, es muy diverso entre este abanico inmenso de 8.000 enfermedades, pero bueno, el mundo está trabajando y sobre todo nosotros desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes estamos haciendo mucho hincapié en poder tomar estas buenas prácticas, o sea, estas implementaciones que en otros países han funcionado para poder articular una política pública y poder dar respuesta, ¿no? A estas personas, aunque de algunas de estas enfermedades realmente la prevalencia se espera que sea uno en millones de argentinos. Pero bueno, entendemos que con esto que tiene que ver con el derecho a la salud es de todos, sin importar qué tipo de enfermedades particular uno tiene, ¿no? Entonces, es importante poder articular primero el conocimiento, la concientización, no solo entre la población general, sino también entre los profesionales de la salud, para que estén atentos y puedan tener como una opción este abanico, ¿no? De enfermedades y en tal caso estar dispuestos a poder derivarlos, ¿no? A los profesionales especializados que si bien no son muchos, de cada una de esas enfermedades existen en la Argentina y por eso para nosotros es muy importante que se haga esta planificación, este mapeo de, bueno, dónde están estos profesionales para que la derivación sea rápida, ¿no? Y no perder tiempo y sobre todo no perder calidad de vida, ¿no? En estas personas.
Luciana, vos mencionaste recién una palabra clave, el diagnóstico. Por conocidos y demás, es algo realmente muy difícil incluso para la gente que vive en el interior del país, porque a veces no hay profesionales. ¿Cómo se puede ayudar a las personas a realmente dar con un diagnóstico certero? ¿Qué pasa cuando las personas que padecen enfermedades raras viven lejos de los centros de atención? ¿Hay alguna ayuda especial para eso?
Este es un punto muy importante que nosotros también venimos presentando en el ministerio. Esta es una realidad. Hay muchos lugares del interior del país que no hay especialistas, pero sin embargo, sí, muchas veces uno puede apoyarse, ¿no? En las tecnologías para poder hacer esto, lo que es telemedicina, y entonces también a través de esta conexión, por eso hacíamos mucho hincapié en poder saber dónde están estos profesionales y que el médico local en esa provincia donde está el paciente pueda conectarse con ese especialista, aunque sea a través de la tecnología, llamado telefónico, telemedicina, y también así hacer como mucho más ameno y más rápido este diagnóstico. Esto es un gran desafío a nivel mundial. Pero bueno, ya se vio, esta es una de las buenas prácticas de cómo la digitalización y las tecnologías pueden ayudar realmente a estos casos que lo necesitan, ¿no? Y que realmente también es importante poder instalar capacidad en esos profesionales locales, aunque no sean los especialistas, pero que sí tienen un médico clínico, ¿no? Un médico de familia que esté en algún lugar, que pueda ser el que tenga el contacto directo con el paciente. Y en las situaciones, obviamente, que amerita, también lo importante es que la provincia articule todo lo necesario para la derivación, que no siempre es necesario que esté en Buenos Aires, sino puede ser que en alguna otra provincia más cercana exista un centro de atención.
Luciana, otro tema también importante son las obras sociales, por un lado, y después también la escolarización. ¿Ese tema también se aborda en la Federación?
Estamos delineando un proyecto que tiene que ver con educación, porque esto es un punto muy importante. Se estima que el gran porcentaje de estas enfermedades se dan en la niñez, y entonces entendemos que también el esfuerzo, ¿no?, en los ámbitos escolares tiene que ir de la mano del conocimiento, por supuesto, de todos los que son los trabajadores de la educación, en articulación y saber cómo poder accionar y cómo digamos, acompañar también a ese chiquito en el aula y de modo armónico, ¿no? Para sobre todo lo que tiene que ver con el bullying o la discriminación, que lamentablemente uh-huh. también se da, y sobre todo por desconocimiento. Así que estamos trabajando y esperamos poder tener buena cabida, digamos, en los ministerios de educación para esto.
¿Y las obras sociales?
Las obras sociales, este es un gran punto, por eso yo mencionaba que existe una ley sobre enfermedades poco frecuentes donde determina la atención integral. Esto quiere decir que específicamente las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, y por ende también los estados, ¿no?, tienen que dar respuesta, ¿no?, la obligatoriedad de este acceso a esta salud integral de las personas con enfermedades poco frecuentes. Lamentablemente en la práctica cuesta que esto uh-huh. se cumpla, sí. pero bueno, es importante que la gente sepa que tiene el derecho a exigir que así sea. Por lo tanto, nosotros también podemos brindar asesoramiento para enseñarle a las personas cuáles son esos derechos y que obviamente los hagan valer en la realidad, en el día a día.
Bien, yo me salgo un poquito de las problemáticas particulares para ir un poco a la información más general, así la gente puede conocer un poquito más, ¿no? ¿Cuántos tipos de enfermedades raras existen? Más o menos, digo, ¿no?
Aproximadamente 8.000 enfermedades están descritas. Obviamente de un abanico tan grande hay algunas que se conocen mucho más, inclusive que tienen tratamiento, otras y la gran mayoría no. También es cierto que el avance de la medicina y del conocimiento también permite, digamos, identificar día a día nuevas enfermedades, con lo cual el número va creciendo. Pero la Organización Mundial de la Salud determina que hay aproximadamente 8.000 enfermedades distintas, de distinta severidad, de distinto origen, pero que tienen una prevalencia que amerita, digamos, que estén agrupadas dentro de esta categoría de poco frecuente.
Hay incluso algunas que no son del todo investigadas. Conocimos hace poco el caso de este chico, Tiago, que pedía para que, por favor, se investigue un poco más acerca de su enfermedad. ¿Es así? ¿Todas tienen un desarrollo de investigación o hay algunas en las que todavía no se ha seguido con esta línea de estudio?
Lo que se conoce es que aproximadamente 1.500 de estas enfermedades tienen algún tipo de tratamiento, o sea que han tenido un estudio mucho más avanzado que permitió identificar cómo es el mecanismo y poder dar algún tipo de respuesta. Todo el resto, lamentablemente, lo que te decía era, se han identificado, se han reportado, pero todo lo que tiene que ver con la articulación de la investigación para poder conocer más cómo es la historia natural de estas enfermedades, todavía está muy lento, y es parte de lo que este chiquito Tiago muy heroicamente ha salido a contar, ¿no?, al mundo. Uh-huh. La necesidad de que, aunque sean pocas personas las que están afectadas de esta enfermedad, obviamente tienen el mismo derecho a poder conocer de qué se trata y obviamente tener acceso a una respuesta, ¿no?, que por lo menos pueda paliar los síntomas y quiera que pueda curarlo en algún momento.
Luciana, allí en la Federación imagino que trabajan un poco para difundir toda esta problemática, ver si se encuentran soluciones a los inconvenientes que tienen, y también para acompañar a las familias. ¿Hay algún modo de ayudar al trabajo de la Federación?
Sí, compartiendo todo lo que son las iniciativas de concientización y de comunicación, creo que eso la comunidad puede ser un gran aliado, ¿no? Lo importante es poder difundir, que la gente sepa que existen estas enfermedades, Nosotros como federación, nuestro gran objetivo, digamos, es hacer todo el trabajo de incidencia en política pública, donde la voz del paciente esté representada, hacer entender que esto es una realidad, no es una ilusión, no es que sucede en otro lugar, está sucediendo en el país, que en todas las provincias hay al menos alguna persona con este tipo de enfermedades, con lo cual los sistemas de salud y obviamente los ministerios tienen que empezar a pensar cómo articular para dar respuesta a estas realidades que tienen grandes desafíos, pero que el mundo está trabajando para poder dar respuesta.
Sí, Luciana, estábamos charlando un poco fuera de micrófono porque tenemos casos cercanos y demás. Lo caros que son los tratamientos, realmente, ¿cómo se puede ayudar? Porque sobre que ya a lo mejor es difícil tener un tipo de enfermedad rara, costearla, costear todo lo que necesita, por ejemplo, un niño, cuidados especiales, escuelas especiales, remedios diferentes. ¿Cómo se puede ayudar en ese sentido, a nivel económico también?
Sí, esta es una realidad y por suerte cada vez más se está hablando, ¿no?, de estos altos costos o altos precios de los medicamentos que realmente llegan a ser obscenos. La federación está metiéndose en este tema porque entendemos que tiene que haber otro tipo de articulación desde el Estado, tiene que haber negociación de precios, de realmente de tratamientos que son muy onerosos, inclusive para los grandes presupuestos que pueda tener un Estado, pero que también sabemos que son finitos, y entonces ahí tiene que haber una concientización, ¿no? Una estrategia específica de fijación de precios a nivel nacional.
Luciana Scatti Peñalosa, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Gracias por este contacto con Radio María. Que tengas buen día.
Un placer. Hasta luego. Un saludo.
Hasta luego.
Gracias.